noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este lunes 7 de abril de 2025, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Al Chino Huerta anotó pero no evitó la derrota del Anderlecht. Jesús Martínez afirma que 8 equipos no estuvieron de acuerdo con el fondo de inversión. La exclusión del equipo de León quizá haya tenido que ver con la negativa de parte del Grupo Pachuca de participar en el fondo de inversión. El América perdió ante el Pachuca y el partido pasó prácticamente inadvertido en términos de que no hubo transmisión de televisión. Hay una falta, más que una falta, un accidente de Cervantes con Idrissi y por fortuna no se fracturó el jugador del América. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafa, también. Pues aquí estamos listos para todos nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Interesantes las palabras que vamos a escuchar de Jesús Martínez hoy en un evento de votación del Salón de la Fama, en donde también, y hay que reconocer este tipo de cosas maravillosas que hace el Grupo Pachuca, que le hicieron un homenaje, ¿verdad? Paco Villa y a André Marín, que descansen en paz los dos grandes periodistas deportivos y amigos que han fallecido ya en diferentes fechas, ¿no? Pero se nos adelantaron.
Claro, Pietra, qué buena idea del Grupo Pachuca homenajear tanto a André como a Paco Villa. A los dos tuvimos la fortuna de conocerlos. Trabajamos con Paco Villa mucho tiempo, Pietra.
Sí.
Y con André no trabajamos, pero teníamos una buena relación de amistad y cariño durante muchos años por la cercanía de nuestro trabajo. Vamos a saludar a Rafael Puente. Rafa, buenas tardes. Rafa, todavía el Cruz Azul venció a Pumas, que araña el play-in. El Guadalajara continúa en crisis, perdió ante el equipo de Monterrey. Y también muy importante, Jorge, destacar lo que logró México en el Campeonato Mundial de Clavados en Guadalajara. El oro en la plataforma de 10 metros, también lo que hicieron Osmar Olvera y Juan Celaya, que ganaron en el trampolín de 3 metros, mientras que la actuación fue vibrante y sobresaliente por parte de Randy Willars, el clavadista de Tijuana, que gana el oro en la plataforma de 10 metros.
Tanto para Randy como para Osmar y Juan Celaya, ganarle a los chinos que decían que eran invencibles, pues nada más para que veamos que no es así. Y en los últimos Olímpicos había sucedido nada más que los jueces vieron otras cosas.
Totalmente.
¿No? Tenían otras imágenes, como tú hace rato. Mira.
Exacto. Como hace rato en Enfocados. Es cierto, una decisión, una interpretación muy discutida en París, en palabras de expertos del clavado, de los clavados allá en los Juegos Olímpicos de París. Por otra parte, también estaremos hablando de la despedida del hijo del santo que se retira, Max Verstappen, que venció a los McLaren allá en Japón. El primer gol del Chucky Lozano con el equipo de San Diego frente a Seattle Sounders allá en Estados Unidos. El Paris Saint-Germain, el campeón de la Liga 1 allá en Francia. Santi Jiménez, que salió lesionado tras jugar únicamente 25 minutos en el partido correspondiente al equipo del Milán. De esto y más estaremos hablando el día de hoy. También, por supuesto, de Paulinho, que le dijo al árbitro Santander que no debía expulsar a Güemes, y el árbitro le hizo caso y le cambió la roja por la amarilla en el partido que se celebró el fin de semana en la cancha del equipo rojo de Toluca. Vamos a la primera pausa del día de hoy y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Mi querido Pietriña, me quedé atorado, hombre, en el elevador.
No me digas.
Mi Rafa.
Pero aquí estamos listos.
¿Quién te rescató?
No, nadie. Ni la alarma toqué.
Ah, sí, bueno, pues valientemente. Sí. Aguantaste ahí la claustrofobia del elevador. Bueno, qué bueno ya tenerte aquí en esta tarde, Rafa, y vamos a escuchar las declaraciones de Jesús Martínez hace unos instantes en Pachuca, donde se ha celebrado la votación para el Salón de la Fama, la siguiente investidura. Pero obviamente la noticia tiene que ver con lo que ocurrió el fin de semana. No se transmitió el partido entre el Pachuca y el América.
Hace medio año que no doy una sola entrevista. Soy un creyente de la prensa, de la libertad de expresión, de la trayectoria del periodista basada en la credibilidad. Pero vivimos tiempos en los que esos valores están siendo atacados por las noticias falsas, la distorsión de la realidad y la necesidad de viralidad, que no es lo mismo que la búsqueda de la verdad. Circulan por las redes cosas que yo nunca he dicho. En su momento hablaré y hablaremos de los motivos y razones por los que 8 equipos del fútbol mexicano no firmamos el proyecto del fondo de inversión. Nadie puede ser obligado a firmar y a comprometerse en algo en lo que no se está de acuerdo. La decisión que muchos más comparten no significa ir en contra del desarrollo del fútbol mexicano, sino a favor de un cambio mucho más profundo. Por eso, como desde hace 14 años, cuando fundamos este noble salón, seguimos aquí, trabajando por lo más valioso que tenemos, el futbolista.
Habla Jesús Pietra de una distorsión de la realidad. Ahora, ¿es verdad eso que toca Jesús, que la viralización por momentos se prioriza o es más importante que la credibilidad? Estas noticias falsas que se propagan, que no se verifican. 8 equipos no firmaron el fondo de inversión y dice Jesús Martínez que no firmar el fondo de inversión no significa ir en contra del fútbol mexicano.
Sí, me hubiera gustado saber los detalles de una vez, ¿no? Que nos explicara qué es lo que sucedió para que no firmaran ese fondo de inversión. Pero también en lo de la viralización tiene toda la razón. Luego se dice cada cosa en redes sociales con tal de ser viral. Sí. Y es importantísimo corroborar. Decía yo hace rato en Enfocados en tu programa, mi querido Beto, que ahora con lo de la inteligencia artificial hay que andarse todavía con mucho más cuidado, porque sí hay muchos disque medios que disque informan,
Sí, de acuerdo, totalmente sí. De acuerdo. Hay una proliferación de medios de comunicación, no todos serios, algunos amarillistas, otros que procuran o buscan escandalizar. Y también apunta a Rafa, Jesús Martínez, que no estaba obligado a firmar algo en lo que no estaba de acuerdo. Pero claro, no se conocen más detalles hasta el momento porque no ha dado entrevistas en mucho tiempo Jesús. Por lo pronto hoy habló sobre esta negativa de firmar el fondo de inversión.
Mente, de acuerdo con él. Yo desconozco el fondo de las cosas. Lo digo abiertamente, pero no tienes por qué firmar nada más porque se ocurrió a alguien el armar un proyecto donde van a venir inversionistas y que habría que ver qué tanto lo requiere el fútbol mexicano, que seguramente los que menos lo requieren es el Pachuca porque es el que mejor trabaja. O sea, Jesús Martínez como directivo, a mí me parece, no quiere decir que ha sido ejemplar. Ha tenido diferencias con algunos, entre otros yo tuve alguna cuando tuve la oportunidad de dirigir al Pachuca, pero yo no puedo dejar de reconocer que su trabajo ha sido fantástico, no solo en lo deportivo, en todo. La universidad es la universidad del fútbol, pero es una universidad que tiene un sinnúmero de carreras, una preparación, un espacio, una formación de los jóvenes, el crecimiento que ha tenido Pachuca y que obviamente lo ha capitalizado muy bien en lo deportivo, porque Pachuca era un equipo donde no le interesaba ir a ningún jugador del fútbol mexicano, o si acaso a los de desecho, y lo que sea de cada quien, ha hecho de Pachuca como equipo un equipo muy competitivo, ha ganado títulos, ha tenido participación internacional, y lo que sea de cada quien, como formador de jugadores, sin duda, el mejor.
Sí, es el que mejor trabaja en un cierto modelo de negocio específico, en particular donde se fomenta el surgimiento de grandes jugadores jóvenes que incluso han sido de exportación. Vamos a ir con León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte el día de hoy con la información del América, que enfrentó al Pachuca y que va a jugar mañana por la noche frente a la Máquina Cementera a las 9:30 de la noche, el partido de vuelta de la CONCACAF.
Sí, Beto, un horario. Buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, que no ayuda mucho al aficionado, ¿no? Sobre todo si el partido, imagínate el escenario, que termina 0-0, se van a tiempo extra y que no hay tampoco un vencedor en esos 30 minutos adicionales, se van a penaltis, pues la gente va a salir 12:15 de la noche o por ahí, ¿no? 12:20 de la madrugada. No es un horario familiar definitivamente, pero nos comentaba nuestro compañero César Caballero que la venta de boletos va bien, a diferencia de la semana pasada que no había arrancado del todo bien la venta de boletos para el juego de ida, que terminó sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Estamos a minutos, Peto, ya de la conferencia de prensa aquí en Coapa, a la espera de tener declaraciones de Andrés Jardine y un jugador por designar.
Muy bien, vamos a estar pendientes de la conferencia de prensa en un ratito más de cara al partido de la vuelta del día de mañana. ¿Y qué cambios crees que haga Jardine en comparación con el partido anterior, donde hubo algunas modificaciones por parte de la América en la derrota en Pachuca?
Seguramente muchos, Beto. Precisamente en la rueda de prensa, Jardine, tras la derrota 1-0 ante Pachuca, mencionó que su intención había sido pues enfocarse mucho en una semana de 3 partidos, ¿no? La ida contra Cruz Azul, el juego de Liga MX frente a Pachuca y posteriormente la vuelta contra el equipo de la Máquina. Por eso hizo varias rotaciones, le dio descanso, o al menos descanso parcial a muchos jugadores que tuvieron 45 minutos o menos de los titulares, y el posible 11 de mañana, a reserva obviamente de lo que trabaje hoy por la tarde, podría ser de la siguiente manera: volver a línea de 4 en el fondo, con Luis Ángel Malagón en la portería, Kevin Álvarez y Cristian Borja como laterales, Israel Reyes y Israel Reyes con Sebastián Cáceres en la defensa central. Luego en el medio campo el doble pivote con Eric el Chiquito Sánchez y Álvaro Fidalgo, con Diego Valdés adelante de ellos, por derecha Alejandro Sendejas, por izquierda Brian Rodríguez y en punta Víctor Dávila. Este puede ser el posible 11, sobre todo por múltiples ausencias que tiene América. No va a estar Henry Martín, no va a jugar Alan Cervantes, se descarta fractura, pero estará un par de semanas fuera después de esa acción con Ousama Idrissi, y también otros elementos que no están disponibles. Será la gran incógnita saber si el Búfalo Aguirre, Rodrigo Aguirre, puede estar mañana en la convocatoria o no. Seguramente en unos 15, 20 minutos con Jardine podremos tener esa respuesta.
Mi querido Lion, y antes de que arranque la conferencia, te pregunto rapidito, el América no va a protestar, ¿verdad?, la jugada de Idrissi con Alan Cervantes, porque no. Yo digo que en caso de que lo hiciera, pues no procedería.
No procedería. En definitiva, mira, hay muchas situaciones. A ver, no hubo transmisión, eso es lo primero, pero sí hubo VAR, sí hubo uso por parte de Fernando Hernández como árbitro central y desde luego centralizado en la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, una, digamos, transmisión interna, ¿no? No pública, pero interna, en donde sí se pudieron revisar las jugadas. Hay una toma de un video, y se lo compartía a nuestro querido Heriberto Murrieta, que es, digamos, la contratoma, ¿no? No la de frente, sino la del otro lado de la tribuna. Y ahí se ve más claro cómo Idrissi sí es falta, porque interpone su pie en la trayectoria del movimiento del pase que iba a tirar, un pase largo que iba a tirar o que intentaba tirar a Alan Cervantes. Pero en realidad es el jugador de América el que le pega al de Pachuca, y bueno, pues ahí se produce la lesión. Afortunadamente, Pietra, no hay una lesión grave, por lo tanto América descarta meter una solicitud de inconformidad o incluso de inhabilitación para Idrissi, la cual, como bien mencionas, no iba a proceder. O sea, teniendo esa imagen, ahí se ve muy claro que sí es falta, pudo haber sido amarilla, pero no hay mala intención del jugador holandés.
Totalmente de acuerdo, León, vi la imagen que amablemente me mandaste y en efecto en esa imagen se puede confirmar, se puede comprobar que no hay tal planchazo que da la impresión que había en una toma del otro lado completamente, un poquito más lejana. Así que gracias, León, por eso, para salir de dudas en estas ayudas, producto de que no hubo televisión el pasado fin de semana. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes y los invitamos a estar pendientes en los siguientes espacios de ESPN, de la rueda de prensa y el entrenamiento abierto de las Águilas del América en unos minutos.
Perfecto, León, que te vaya muy bien. Buenas tardes, León Lecanda, con la información de Idrissi, que efectivamente interpone su pie en la trayectoria del golpeo de Cervantes, pero no hay mala intención ni un planchazo por parte de Idrissi. Aún así, el golpe es tan fuerte que estuvo en peligro de haber quedado fracturado el volante del América.
Qué bueno que no va a ser así, que como nos dice León, 15 días, ¿no? 15 días. Sí. Solamente estará fuera de acción. Una muy buena temporada que ha tenido Alan Cervantes, ¿no? Ante la salida de Richard Sánchez y la lesión que tuvo Jonathan Dos Santos, que apenas está regresando.
¿Cómo no? Buena temporada de Alan Cervantes. Vamos a escuchar a Canales porque da una explicación el español sobre el pleito de la semana pasada con De Michelis. Lo tendremos al volver de este corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Sergio Canales, el jugador del equipo de Monterrey, que explica qué pasó la semana pasada con el entrenador De Michelis allá en el Barrial, en Monterrey.
Hola a todos, he decidido grabar este vídeo para zanjar este tema porque se ha hablado mucho sobre ello y creo que es importante para todos, sobre todo para el equipo. Solo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque por mi parte no he hecho nada malo y nada, nunca he querido perjudicar a este equipo, con el que sabéis que me siento muy identificado y con el que desde que he llegado me he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido. Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Obviamente que lo estoy pasando bastante mal porque se está hablando mucho, ha habido mucha desinformación. Yo he guardado silencio por respeto. Todos conocéis mi compromiso y mi amor por este equipo y por eso hago este vídeo, para ponerle punto y final a este tema. Y sobre todo el sábado tenemos un partido realmente importante y tenemos que estar enfocados todos en ello, unidos, e ir a por ello. Y nada, mandaros un saludo a todos y arriba al Monterrey.
El dar la cara me parece bueno, pero es decir, aparecer a cuadro y dar la cara y dar esta explicación me parece bueno, pero resulta incompleto, insatisfactorio. Me parece que no aclara gran cosa. Dice que se ha hablado mucho, que ha habido desinformación, que hubo una charla grupal intensa, pero constructiva, pero no aclara, y también era difícil esperar que lo hiciera, si hay división, si le pegó una puerta. Quizá cabía una explicación un poquito más detallada sobre el accidente. El accidente de la herida fue provocado por una calentura. Dice también Jorge que no se arrepiente de nada el jugador del equipo de Monterrey. Me parece muy bien que dé la cara, pero tampoco aclara mucho que digamos.
Es que es cierto, Beto, porque de entrada no menciona para nada al técnico, ¿no? No lo menciona. Dice que él no hizo nada malo.
Sí.
Entonces nos deja un poco a la especulación. Entonces, ¿lo malo lo hizo De Michelis o cómo está? Porque dice que hubo una plática grupal. Insisto, no menciona para nada al técnico. Y el partido del fin de semana es el clásico regio en cancha de Tigres, por cierto.
Es correcto, Pietra. Sí, trata Rafa de atenuar. Es decir, la intención parece fácil de interpretar. Trata de atenuar lo ocurrido la semana anterior. De decir que arriba el Monterrey, de que viene un partido importante, de que hay que dejarlo atrás. Pero no dice, por ejemplo, si está arrepentido de destrozar una puerta de vidrio y resultar herido, Quizá pudo haber sido un poco más detallada la explicación por parte de Canales, pero bueno, quedémonos, Rafa, no sé si estés de acuerdo con la intención de suavizar un poco el entorno del equipo de Monterrey que le ganó al Guadalajara.
Bueno, si provocó de alguna forma llegar al público, a los seguidores de Monterrey, a todos los aficionados al fútbol, a todos los jugadores y demás, es señal de que está arrepentido, está perfectamente bien, que no fue lo correcto lo que hizo. La discusión con De Michelis es otro cantar, y esa la sabe De Michelis, la sabe él y alguno que estuviera cerca. Que empezó, dicen que con una plática, un repaso de video, que yo creo que De Michelis le reclamó ciertas cosas que él no estuvo de acuerdo, y después llegaron a la cancha, entonces ahí medio se calentaron los ánimos, seguro hubo insultos, pero bueno, es algo que no estás ajeno de que suceda, pero tampoco lo puedes aplaudir de ninguna manera. Sabes que estuvo mal y luego fue a rematar pateando una puerta de vidrio y lamentablemente se provocó un corte que le va a impedir, hasta donde yo sé el reporte que nos ha llegado, es que no va a jugar, no jugó un partido contra Chivas y que no va a jugar naturalmente el partido, pues el más importante que tienen en el torneo. Solamente lo superaría si llegan a la final, pero sabemos que para Tigres, para Monterrey, el partido más importante es el clásico. Entonces, yo creo que tenía que haber dicho, no haber dicho que no se arrepiente, sino al contrario, decir, no, tranquilo, una disculpa, me arrepiento, y se acabó, sin entrar tanto en detalles.
Claro, yo creo que le faltó decir, me disculpo con la institución por destrozar una puerta de vidrio de las instalaciones del Club de Fútbol Monterrey. Me disculpo porque por andar de caliente me herí y no pude jugar un partido tan importante contra Chivas.
Pues sí, es que dejó cosas a la deriva, ¿verdad?
Sí, en el aire.
Debe sentirse un poco incómodo porque era, digamos, que la figura principal del equipo, ¿no? Y a la llegada de Sergio Ramos, no es que le tenga envidia, ni mucho menos, pero ya no es la figura principal, digamos que no es el líder o la personalidad fuerte del equipo a la llegada de Sergio Ramos, y tal vez eso lo haga sentirse un poquito incómodo, ¿no? Pero ha sido el mejor jugador de Monterrey, sí, de un rato para acá.
Qué talento tiene, qué buen jugador, sí, es, sí, sí, sin duda alguna. Bueno, me quedé poco más o menos en las mismas.
Sí, nos quedamos.
Nos quedamos poco menos que en las mismas después de la explicación de Sergio Canales, aunque se puede entender la intención de grabar este video que se ha publicado en sus redes sociales. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con César Caballero, con la información del equipo de La Máquina Cementera de Cruz Azul, que va a recibir mañana al equipo del América en CONCACAF. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. El conjunto de Cruz Azul hoy cerró preparación de cara a lo que será este duelo contra el América por la vuelta de los cuartos de final de la Champions Cup. Un partido donde Cruz Azul necesita ganar, sí o sí, ya sea en tiempo regular, en tiempo extra o en penales, como sea, pero ganar si es que quiere avanzar a las semifinales del torneo. Un entrenamiento muy especial el de este lunes, porque estuvo la porra, estuvo la barra Sangre Azul, estuvieron ahí apoyando, cantando, lanzando cánticos a los futbolistas, tratando de animarlos de cara a lo que será este duelo contra el América, y también estuvo presente el presidente Víctor Velázquez, quien tuvo algunas palabras de apoyo, tanto para la plantilla como para Vicente Sánchez, e incluso se vio al presidente Velázquez cantando un ratito con la gente de la barra de Cruz Azul, tratando de mostrar esa sinergia y esa unión de cara a un duelo tan importante ante el tricampeón del fútbol mexicano. Antes de esto, hubo conferencia de prensa con Ángel Sepúlveda y con Vicente Sánchez, quienes hablaron de la importancia de poder avanzar a la siguiente ronda y sacarse de encima la paternidad en contra de las Águilas del América. Escuchemos reacciones tanto de Sepúlveda como de Vicente Sánchez.
Es un juego donde tenés que ganar para poder pasar, entonces ya es un juego diferente. De todas formas, la afición nos los hace sentir, la verdad nos acompaña a todos lados. Creo que nos han hecho sentir en esta semana la importancia para ellos, nosotros lo sabemos, pero transmitirle a los jugadores lo mismo de siempre, que estamos en Cruz Azul hay que ganar todos los partidos, la exigencia es igual, y esto es un torneo internacional que es un muy buen, es muy importante para la institución, y más contra un rival con mucha historia entre los dos equipos, y bueno, esa es la idea, que vamos a ir por todo.
Hemos tenido partidos muy interesantes donde nos ha tocado desafortunadamente no salir victoriosos, pero sabemos que la tenemos ahí, ¿no? Que ya mañana tenemos una revancha. En lo personal, yo así lo veo. También sé que estamos preparados, que el equipo está para lograr cosas muy buenas, muy interesantes, y mañana es una gran oportunidad para eso. Lo veo como eso, como la oportunidad que tenemos para trascender también como jugadores, como equipo, como institución.
Sí, un compromiso súper importante el día de mañana. Y te preguntaría, César, si Giacomakis está listo para reaparecer, para poder jugar contra el América el día de mañana.
Sí, Giacomakis está listo para jugar, ya tuvo incluso minutos de juego el fin de semana ante los Pumas, entonces ya está disponible, seguramente irá al banco de los suplentes, y más tomando en cuenta que Giacomakis no va a estar disponible para el América, pero el fin de semana, por la liga, recibió la quinta tarjeta amarilla en el torneo frente a los Pumas, y por eso va a estar suspendido. Entonces seguramente tendrá minutos mañana por la noche en el Estadio Ciudad Universitaria, aunque el que se perfila para ir como titular es Ángel Sepúlveda, acompañado de Luca Romero y de Mateus Bogus. Por otra parte, también les comento información que me acaban de pasar prácticamente hace algunos minutos. Puebla toma mucha fuerza para albergar a Cruz Azul en la liguilla. La directiva celeste, el equipo se sintió muy cómoda, muy contenta. El Angelópolis el fin de semana pasado, están las negociaciones, hay muchas posibilidades de que Cruz Azul juegue la liguilla en Puebla. Esto se tendrá que definir en las próximas semanas, hay algunas situaciones de logística y operación que se tienen que resolver, pero realmente la máquina quedó muy conforme, muy satisfecha con la respuesta de la gente en Puebla, y es muy probable que pueda tener actividad de liguilla el Estadio Cuauhtémoc, ya que la franja no va a llegar, pudiera ser albergando a Cruz Azul, algo que se tiene que terminar de definir en los próximos días.
Hola, César, te pregunto, ¿para mañana jugará Rivero de carrilero lateral o jugará Rotondi? ¿Cómo se vislumbra eso?
Hola, Pietra, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, te cuento más o menos lo que se trabajó hoy. Fue con Kevin Mier en la portería, estuvo Jorge Sánchez, los tres centrales, los de siempre, Piovi, Dita y Lira, que juega como líbero. Estuvo en el medio campo, estuvo por el lado izquierdo Rotondi, estuvo en el medio campo Nacho Rivero junto a Charlie Rodríguez, y adelante Bogus, Romero y Sepúlveda. Sin embargo, también durante una parte del entrenamiento se le permitió a Nacho Rivero jugar por izquierda, y eso le devolvió el lugar a Lorenzo Farabelli. Todo esto también tiene que ver con que Lorenzo Farabelli, si bien ya entrenó hoy, todavía estaba un poco disminuido por el cuadro gripal que tuvo. Entonces será mañana cuando se defina al 100% esta situación. Lo que me parece una realidad es que Rotondi le aporta muchísimo a la ofensiva a este cuadro de Cruz Azul. Es un tipo que llega muy bien por la espalda en esa banda izquierda y que le gusta llegar también a línea de fondo, características que no te ofrece alguien más en Cruz Azul. Yo creo que es un gran futbolista, más allá de lo que le ha pasado en estas series contra las Águilas del América, y me parece que esa sería la única duda. Si se decide, Vicente, por mantener a Rotondi, entonces Nacho Rivero irá al medio campo. Si prefiere que Rotondi inicie en la banca, Nacho Rivero irá por la lateral izquierda. De ahí en fuera, el mismo equipo que vimos en el partido de ida.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes, César Caballero. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. ¿Y cómo te imaginas, Rafa, el partido de mañana, 9:30 de la noche, tiempo al centro de México, un horario tardío para este partido de vuelta rumbo a las semifinales del torneo de la CONCACAF?
Sí, poco, o sea, fuera de lo que normalmente se maneja en horario, pero bueno, como partido sumamente atractivo. Y yo creo que son conscientes los dos equipos que quedaron a deber la fase anterior, entendiendo que que es a dos partidos, que es el definitivo, pero se van a volver a enfrentar el sábado dentro de lo que es el torneo de liga, que ambos tienen pues un momento muy interesante, ¿no? Primero y tercero en la liga. Yo creo que sin que esté Cruz Azul al nivel futbolístico de América, porque si nos vamos a lo que de quedaron a deber, yo diría que quedó más América por cómo venía comportándose en los anteriores partidos, fueran partidos de Champions o fueran de la Liga, contra Cruz Azul, ¿no? Que tiene muy buen plantel también, si repasamos Cruz Azul, y ahora con el regreso de Rotondi, o sea, como quiera que sea el capitán, a lo mejor, yo creo que los dos están obligados, pues, a dar el espectáculo que corresponde, ¿no? A salir con una idea, una vocación ofensiva. A lo mejor la ha perdido un poco Cruz Azul a raíz de la salida de Anselmi, pero también hay que entender que lo dije Vicente Sánchez, es uruguayo, y generalmente priorizan el renglón defensivo, el equipo se ha aplicado defensivamente. Kevin Mier, pues es un portero, pues la verdad, sumamente confiable, que le da seguridad al equipo. Entonces yo creo que hay todo para pensar en un buen partido. Yo veo favorito a América, creo que jugando en el nivel que sabemos que tienen ambos conjuntos, a mí me parece que América está por arriba.
Sí, yo también lo creo, Rafa, que el América está por encima de la cementera. Viene una derrota, un partido en el que no hubo televisión frente al equipo de Pachuca y el América volvió a perder frente al Pachuca, que ha ejercido una especie de paternidad sobre el equipo del América. Pero sí, yo coincido, no sé qué pienses, Jorge, que el América es favorito para avanzar a la siguiente ronda en este torneo, porque no me quiero imaginar el tamaño de fracaso que sería que el América quedara eliminado el día de mañana.
Yo pienso que sería tremendo, porque con Jardiné no han podido ganar este torneo. Qué difícil es hablar de un partido cuando tienes que hacerlo a tientas, ¿no? Porque no lo viste en nuestro caso.
Sí.
Y el que termina pagando es el aficionado finalmente. Pero sí, es favorito el América. Al grado de que sería una sorpresa si el Cruz Azul avanza. Así, ¿no? Sorpresa.
Sí, yo pensaría que sí también. Que el América es favorito, que Cruz Azul sorprendería en caso de avanzar y dejar fuera al conjunto del América, un América que busca el tetracampeonato de liga en México y que está relativamente cerca, en teoría, Rafa, de participar en el Mundial de Clubes también.
Pues sí, sí, sin ser realmente el responsable, ¿no? De los hechos, alguien dice que seguramente hubo injerencia o que metió la mano Emilio Azcárraga, yo creo que eso no tiene nada que ver para mí lo que es el club. Lo que le está haciendo FIFA León me parece lo más injusto. Cómo se determine, ojalá sea a favor de León y que sea León el que cumpla con ese compromiso porque se lo ganó en la cancha. De ahí en fuera, lo del Alajuelense, lo de que si es el América, que Alajuelense no levantó la mano, y naturalmente que quieren hacerlo ellos, incluso quieren que Pachuca también quedara fuera, para a lo mejor meter la sub-20 de ellos, o que fuera el Saprissa el que los acompañara. Pero bueno, eso sabemos que parte del interés obedece al margen de lo que importa publicitariamente, el dinero que está garantizado. No hablabas, Beto, cuando estamos en enfocados 20 millones de dólares, imagínate lo que representa, que seguramente, pensando en eso, Jesús Martínez, hijo y el padre, yo creo que apostaron por llevar a James Rodríguez, el regreso de Guardado, conscientes de que iban a recuperar en la participación, incluso con posibilidad, si es que León participara y avanzara, para ganar más dinero, pero recuperar lo invertido.
Claro, una inversión muy fuerte que no podríamos decir que fue tirada a la basura porque le está sirviendo a León para hacer un buen torneo en términos generales en la liga, pero por supuesto que estaba todo enfocado, estaba todo pensado en el Mundial de Clubes. Vamos a hablar del Guadalajara y vamos contigo, Jesús Bernal, allá en la Perla Tapatía. Gusto en saludarte. En un momento más escuchamos a Jesús Bernal, pero ha sido, Pietra, una derrota dolorosa del Guadalajara frente al Monterrey, que venía de una semana tempestuosa.
Sí, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Que fue verdaderamente triste lo que expuso el Guadalajara. Y luego cuando empezó a jugar bien, y que olía a empate, se hace expulsar Romo, uno de sus jugadores importantes, y pues ahí sí, la debacle de Chivas, que no levanta, no camina, y ya salió de la posición de play-in.
Exacto, hay un regaño muy aparatoso, muy ostensible, de parte de Javier Hernández Rafa, a Mateo Chávez, el tiloncito, por no entregarle una pelota en un momento en el que Hernández se encontraba en posición prácticamente de gol, en posición correcta, no estaba en fuera de lugar, y a final de cuentas también vimos a Sergio Ramos levantar de manera brusca al propio Mateo Chávez, pero el Guadalajara ha tenido un tropezón que lo pone en una situación complicada para lo que resta del torneo.
Sí, que a lo mejor entraba en la interrogación el resultado por el inconveniente, el problema, y porque Monterrey, la verdad, ha tenido un torneo muy por debajo de las expectativas, de acuerdo al plantel que tiene, pero pensando después de ese disgusto que hubo, esa, que ya Luis, ya se habló de eso, y lo de Canales con De Michelis, etcétera, que no es otra cosa que el momento que vive el equipo, pero veíamos, pues yo por lo menos veía a Monterrey como favorito. ¿Por qué? Porque es mejor plantel, jugó el lugar. Seguramente una situación de esta termina por corregir, no quiero decir corregir el problema dentro del vestidor, si el problema está dividido entre argentinos y españoles, no lo van a corregir así nada más porque sí. Pero bueno, hay temperamento, hay calidad como para poder sacar el resultado. Lo de Javier, con todo respeto, para un jugador de la experiencia de Javier, y que no comparto un poco tu punto de vista, Beto, porque estaba de espaldas, ¿no? Si ves el reclamo, está de espaldas al arco. Entonces habría que ver cómo hacía la recepción, etcétera, para no convertir. No es que estuviera delante del gol nada más para empujarla. No me usó para nada la reacción de Javier, porque yo creo que menos con un jugador de esa experiencia, no le puede reclamar ni exhibir a un compañero como lo hizo, pero son situaciones de fútbol, momentos que viven los futbolistas. Pues la realidad de las cosas es que Chivas no anda bien, coincido con Pietra. Para mí el segundo tiempo mejora Chivas, mejora, y estuvo cerca a lo mejor de poder emparejar, de no haber sido expulsado Romo, pero si lo hubiera no existe, y al final de cuentas sacó un resultado positivo en Monterrey, que es una inyección de ánimo, de oxígeno, de cara al clásico, y para Chivas, pues la verdad una preocupación latente de no entrar ni en el play-in.
Y la otra acción también, ahorita que escuchaba a Rafa, que coincido con él, la otra acción, Beto, en donde Sergio Ramos arrastra a Mateo Chávez y ahí el Chicharito, ¿por qué no reaccionó? Y dijo, oye, espérame tantito.
Claro, bájale tantito, sí.
Algo, ¿no? Bájale.
Porque lo levantó de manera muy brusca.
Sí.
Un poco pasada, la verdad, Sergio Ramos al tiloncito. Y sí, tienes razón, Rafa, no estaba en posición de gol, estaba más pegado a la raya de meta Chicharito Hernández en ese momento en el que se queja con Mateo Chávez. Vamos a ir contigo. Ahora sí, Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
Saludos, Beto, para ti, para todos en el estudio. Muy buena tarde aquí desde Verde Valle, con un rebaño que ha regresado hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido ante la escuadra de Mazatlán. Unas instalaciones de Verde Valle que fueron vandalizadas este domingo por un grupo de seguidores del equipo de las Chivas que vino a manifestarse por el mal momento del equipo. Grafitearon un muro que ya está tapado, además de que también mostraron una manta a la cual sacaron fotografías quejándose de la situación actual que vive el Guadalajara. Y es que se encuentran fuera de la zona de play-in, en el lugar número 12 de la clasificación general, y ya solamente con posibilidades de aspirar a ser décimos y clasificar de panzazo a la fase final del fútbol mexicano. Será una semana corta porque el próximo jueves el equipo viajará a la Perla del Pacífico para enfrentar el viernes en la fecha número 15 a la escuadra de Mazatlán. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información allá en Guadalajara. El equipo de las Chivas que sufre este tropiezo frente al equipo de Monterrey, allá en la cancha de Rayados de Monterrey. Un triunfo que le viene como oxígeno puro para el técnico De Michelis, Rafa, que estaba viendo peligrar su continuidad como técnico del equipo de Monterrey por todo lo que ha venido ocurriendo con Rayados, con ese gran plantel que tiene en este torneo.
Pues sí, Beto, pero te voy a decir, de cara al clásico, vamos a ver las cosas como son. La dificultad obviamente la viene intentando sortear, pues no lo ha conseguido, por supuesto que para nada todavía, sigue muy, muy corto de acuerdo a la inversión, al plantel que tiene. Quieras o no, la experiencia del técnico de Michelli, si no tiene un palmarés como técnico, así que digas, ya dirigió a River, ha dirigido en Alemania, fue mundialista, fue figura en River, jugó en la Premier, o sea, yo creo que tiene mucho. Pero enfrenta a Tigres, que Tigres no le pudo ganar a Puebla, que Puebla, la verdad, no espanta a nadie. Entonces yo creo que esto sí le abre una posibilidad. Sabemos que los clásicos son diferentes a cualquier otro tipo de partido. Aquí está obligado Monterrey a hacer un muy buen partido, pensando en recuperarse, todo lo benevolente que es el fútbol mexicano, como para poder, después de un resultado, si gana Monterrey, tal como encara la parte final, que creo que le toca, no sé si León y algún otro equipo, o los que le toquen, de cara a lo que se hace en las finales, sacudirse toda la presión, todo lo que ha vivido, el incidente este que hubo entre Canati y Michelli, pero bueno, pues estar ahí, porque así te lo permite el fútbol mexicano.
Exacto, le tocan León y América, efectivamente, como nos recuerda Vicente. El Toluca, por su parte, gana el partido. Hay una acción de fair play por parte de Paulinho cuando le dice al árbitro Santander, Pietra, que no expulse a Güemes en el partido de Toluca frente a Santos Laguna.
No sucede todos los días, ¿verdad? Este tipo de actitudes, aceptando que no había tarjeta roja, primero se equivoca el árbitro, no sé qué hubiera pasado si fuera en una final o si fuera perdiendo el Toluca, pero lo hizo y eso es de aplaudirse.
Sí, cómo no, raro que se vea una acción como la de ayer, donde un jugador de fútbol indica al árbitro que no debe expulsar a un contrincante porque fue una acción un tanto atropellada de un choque que se dio en el partido frente al equipo de Santos Laguna. Vamos a ir con Mario Kempes. Mario, qué gusto nos da saludarte el día de hoy para preguntarte cómo te imaginas el duelo de ida entre Real Madrid y Arsenal en la Champions.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, me parece que son partidos ya casi definitivos, prácticamente son finales todos, dos equipos muy competitivos. Yo creo que llega mucho mejor el Arsenal, a pesar de que el último fin de semana empató, pero el Madrid viene un poquito herido, aparte que lleva muchísimos partidos encima, y esto hace de que la preocupación de Carleto Ancelotti sea mayor. Primero, para conformar una defensa que todavía no ha encontrado el rumbo, y después un Arsenal que se querrá aprovechar del momento de este Real Madrid. Pero, siempre hay un pero, Beto, esta es la competición del Madrid. Sí. Esta es a lo que va toda la temporada. Si la Liga, perfecto, si se da, se da. Si la Copa se da, perfecto, pero la Champions es la Champions y el Madrid con la camiseta pesa mucho.
Sí, Marito, siempre en Champions, sobre todo. Te saluda Jorge Pietrasanta con muchísimo gusto, Marito. ¿Y qué equipo es para ti entonces el máximo favorito? ¿Seguirías poniendo al Madrid? Porque se ve, no sé, un Inter, quizá Bayern, Barcelona.
Bueno, digamos que en esta eliminatoria, sí, al Madrid. Sí, yo le voy al Madrid en el sentido de que el Madrid, por temperamento, por voluntad, por no bajar nunca los brazos, creo que es muy, muy competitivo. Ahora, sí, ya veremos qué pasa con el Bayern y el Inter, que también son dos equipos importantes. Da la casualidad que los dos tienen la misma cantidad de puntos en cada una de sus ligas, y ese me parece que también va a ser un partido interesante. Por eso creo que hay que ir como todo. Normalmente se dice paso a paso. No adelantar acontecimientos porque como son todos grandes equipos, cualquiera puede quedar en el camino.
Rafa, adelante.
Pues coincido totalmente con lo que piensa mi querido Marito, que aprovecho para mandarte como siempre un cariñoso y respetuoso abrazo y siempre pendientes de escuchar tus comentarios. Yo le comentaba a mi querido Beto Murrieta, que tuve la oportunidad de compartir contigo, está en Valencia, en un partido de final de Copa, no participaba en Valencia, participaba en Madrid con el Barça, que ganó en Madrid, con la figura de Casillas, que tuvo un muy, muy buen partido, y que ahí me di cuenta del nivel, digo, ya consciente de que campeón del mundo y lo que quieras, pero el cariño que te tiene toda la acción del Valencia, el respeto que te tiene, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? El ADN en Madrid creo que sí lo pone un escalón arriba de los demás, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es el Madrid, y el Madrid nunca lo tenés que dar por muerto. Son esos equipos muy competitivos, esos equipos que es como el león herido. Al león herido, si no lo mata a la vuelta de la esquina, te va a agarrar y te va a matar él. Y ese es el Madrid. El Madrid es de esos equipos que nunca te va a bajar los brazos, nunca va a dar una pelota por perdida. Hasta el último minuto va a hacer toda la voluntad, va a meter toda voluntad como para sacar un partido adelante. Y no creo que vaya a ser fácil también para el Arsenal. Estamos hablando del Madrid, que aparte tiene muchos partidos, pero que este Madrid sabe desenvolverse muy bien. Se sabe defender bien, a pesar de que yo creo que lo más flojito que está demostrando esta temporada, porque la Real Sociedad el otro día le hizo 4, el Valencia le hizo 4. Está bien, no estaba Courtois, pero yo creo que con Courtois quizás no hubieran sido 4, mejor eran 3. Pero le están entrando muy fácil. De tres cuartos de cancha para adelante, se pueden hacer goles, sin problema. Pero el problema del Madrid es el talón de Aquiles, como se puede decir, en la defensa.
Sí. Es cierto. Mario. Sí, claro. Mario, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Bueno, un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Igualmente, Mario Kempes, qué gusto saludarte el día de hoy. Y vamos a terminar con las declaraciones de Jardine y del portero Luis Ángel Malagón de cara al partido del día de mañana en CONCACAF, partido de vuelta de cuartos de final frente al equipo de Cruz Azul. No las tenemos, acaban de producirse estas declaraciones, pero bueno, vamos a esperar un partido que ojalá, Pietra, como decía Rafa en la televisión, pues vaya acorde con la categoría de dos grandes representantes del fútbol mexicano en esta zona y sobre todo también con dos grandes planteles.
Con una muy buena entrada que va a ser, según nos reportaban, y con un partido que de verdad debe ser para mí diferente a lo que fue la ida, en donde el América incluso jugó sin centro delantero, ¿no? El de arranque.
Exactamente, la semana anterior. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes. Rafa, Jorge, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo, Beto, Jorge, y por supuesto a todo el auditorio.
Igualmente, adiós. Rafa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.